un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil sigue de vacaciones. Antes de comenzar el programa, vamos a felicitar a todos los cubanos. Hoy es el día de su patrona, Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad del Cobre. Dicho esto, vamos a las propuestas que traemos hoy acá a la tertulia. Exiliados cubanos están pidiéndole a Michelle Bachelet estar a la altura de su cargo y le vamos a contar por qué y vamos a escuchar también dos opiniones al respecto. Expertos cubanos aplazan ahora a noviembre una mejora en los datos de la COVID-19. Y se viene hace ya un tiempo hablando de la situación que hay con personas contagiadas, los fallecidos en Cuba, el reporte que da diariamente el Ministerio de Salud Pública en la persona del doctor Durán. Bueno, la prensa provincial está desnudando hasta 97 fallecidos en un día en Artemisa en plena pandemia. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues por un año ha extendido la ley que codifica el embargo contra Cuba. Las propuestas de hoy acá en la tertulia, que la vamos a compartir con dos amigos de este programa y también tertulianos, Dimas Castellanos y Reinaldo Escobar, están desde La Habana. Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo, con tu permiso, permíteme saludar primero a Dimas Castellanos, ¿puedo?
Sí, después que hiciste esa pausa para decirme el nombre, ya nada me sorprende.
Bueno, porque quería darle un poco de realce a su figura. ¿Qué tal, Dimas Castellano? ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Bueno, como siempre, físicamente bien, por lo demás como cubano, mal.
Me imagino, Dimas. Yo creo que, como hablábamos antes de comenzar el programa, ¿quién no tiene un pariente en Cuba que está atravesando la situación esta tan difícil, ¿no?, de la pandemia, la COVID, en este caso el virus, y otros que lo pasaron y han quedado también con complicaciones? Reinaldo Escobar, ahora sí, desde acá el abrazo. ¿Cómo está usted?
Oye, un abrazo grande para ti, para Dimas. Y quiero repetir lo que tú explicaste, de que hoy es el día de la Caridad del Cobre. De
sí, Cachita. Señor.
Para creyentes y para no creyentes, porque la Caridad del Cobre, más que una advocación de la Virgen María, es un símbolo patrio. Es la espiritualidad de los cubanos. Así que hay que estar con eso y creer en algo para poder seguir adelante.
Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, comencemos la tertulia. Hay una organización acá del exilio cubano que está reclamándole a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por una condena, dice ellos, ¿no?, una condena de investigación a raíz de las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura en Cuba. Todo esto en respuesta a las protestas populares del pasado 11 de julio. Me refiero al Directorio Democrático Cubano, que ha enviado con fecha 30 de agosto una carta a Bachelet. Dice, y cito: es inaceptable que usted y su oficina, la más alta instancia mundial en materia de derechos humanos, mantenga un silencio que puede interpretarse como cómplice de las ejecuciones. En esta misiva, a la que tuvo acceso la agencia española EFE, la organización de exiliados que está radicada acá en Miami, en el sur de la Florida, señala que respeta las opiniones políticas personales de Bachelet, socialista y expresidenta de Chile y de ONU Mujeres. Sin embargo, sostiene que quien ocupa una posición como la suya en una institución mundial tiene que comportarse profesionalmente y colocar a un lado sus preferencias políticas o ideológicas, y se declaran profundamente consternado, como ya decía, por la falta de reacción de Bachelet, su oficina, a la sangrienta y violenta represión de los que salieron a protestar pacíficamente los días 11 y 12 de julio en Cuba. Dima, ¿qué te parece la misiva que le han enviado a Bachelet? Pero yo creo que más o menos lo que hemos visto de ella, ¿no?, desde que asumió y también estando como presidenta de Chile, incluso visitando Cuba.
Claro, es la diferencia entre el ser y el deber ser. Y esto es uno de los remanentes todavía de la Guerra Fría,
de ese periodo de tiempo donde las dos superpotencias, cada uno con su política diferente, trató de captar todas las personas, todas las instituciones para ponerle en función de sus ideas. Y la izquierda logró ocupar y ocupa muchas de esas posiciones importantes, incluso en organismos como este, que se supone que son neutrales en cuanto a política e ideología, porque es de las Naciones Unidas. Y sencillamente Bachelet viene de esa fila y tiene un compromiso ideológico con el que ha demostrado que no está dispuesta a romper. El valor para mí que tiene esta misiva es que constituye una denuncia y una presión internacional, que es bueno, contra esa figura, porque eso tiene que cambiar en el mundo. Las personas que ocupan estas posiciones no pueden responder a amistades, a ideología o a compromisos políticos. Y es lo que está ocurriendo con la Bachelet.
Ante informes de que numerosos manifestantes han sido detenidos en Cuba el domingo, incluyendo algunos que están en detención incomunicada, Michelle Bachelet hizo público un llamado de urgencia para que liberen a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de opinión y de expresión, y dijo que estaba muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellos varios periodistas. Así dijo Bachelet el pasado 16 de julio. Creo que ella sí se ha pronunciado al respecto, Reinaldo.
Sí, pero mira, una vez, y parece que no tiene que ver lo que te voy a responder, pero sí tiene que ver. Una vez alguien me preguntó que cómo era que a un periodista cubano lo expulsaban de su profesión. Y yo le dije, basta con que no aplauda con suficiente entusiasmo para que lo expulsen de su profesión. Y yo hago este razonamiento. La señora Bachelet no es suficiente que condene, sino condena con suficiente energía, si no condena con el énfasis debido. Yo cada vez que veo al señor Almagro al frente de la Organización de Estados Americanos que hace sus declaraciones, aquí en Cuba se lo comen vivo. Aquí lo acusan de todo. Vaya, no, yo no sé. Parece como si Almagro hubiera salido de un laboratorio de la CIA, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Almagro, cuando habla a nombre de la Organización de Estados Americanos, pues habla con esa energía más que hace falta hablar para hablar de estas actitudes represivas, tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua. A Bachelet, que sí, ha hecho, como se dice, una declaración formal, como diciendo, estoy preocupado por tantas cosas, pero eso no significa que las esté condenando todas con la necesaria energía, con el suficiente entusiasmo, porque esta persona, en el cargo en el que está, su entusiasmo y su energía tiene que estar dedicado a la defensa de los derechos humanos. Viólelos quien lo viole, sean los talibanes o sean la izquierda más izquierdosa que exista, ¿no? Ella tiene que responder a ese asunto. Entonces, es un poco tibio, un poco tímida, su expresión, y por eso creo que es justo que se le exija que tenga una posición más enérgica en la condena.
Lo que tú dices es verdad. Vemos muchos pronunciamientos, no solo de presidentes, sino también de representantes de diversas organizaciones internacionales. Cuando se le pregunta por lo que está pasando Cuba, la respuesta es muy sencilla: estoy muy preocupado. No, preocupados están todos los cubanos con la situación que tienen, me imagino. Y así ha sido durante 60 años. Y busqué acá porque quería tener confirmación. Sí, cuando la señora Bachelet estuvo en Cuba en el año 2018, que fue su última visita, la hizo como presidenta de Chile, pues rehusó tener un encuentro con los miembros de la oposición, en este caso con la sociedad civil cubana. Seguimos. Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Esta nota la recojo del diario digital 14 y medio. Dice que las matemáticas pusieron este martes coto al optimismo después de semanas con las autoridades augurando una irremisible mejora fruto del avance de la vacunación. Pues nada, Raúl Guinovar Díaz, el responsable de pronóstico estadístico en el grupo de trabajo cubano contra el COVID-19, fue claro, cito: ha habido una tendencia al crecimiento en el número de casos activos. se había logrado en buen descenso en las semanas anteriores, pero esta semana el incremento ha sido muy notorio, dijo así el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. A su juicio, todas las provincias tienen pronósticos desfavorables y las cifras de incidencia de transmisión de la enfermedad son elevadas. Con los datos que maneja, podría ser que a principios de noviembre se vea un descenso, aventuró Guinovar en una nueva prórroga, hablando de la última fecha que anunció hace ahora 2 meses. Sus proyecciones indicaban que entre finales de julio y principios de agosto podría lograrse un cierto control y se llegaría a una situación mucho más favorable para los últimos días de agosto y principios de septiembre. Pero la realidad se ha impuesto. ¿Qué ha pasado, Reinaldo? Vamos contigo primero.
Bueno, mira, este señor, realmente yo me he convertido en una persona un poco descreída de lo que dice este matemático, a partir de que él, en una discusión que tuvo sobre el tema de los días 11 de julio de las manifestaciones, él dijo que si él tenía que escoger, que si él tenía que escoger entre la mochila de balas o la mochila de medicina, escogía la mochila de balas, haciendo alusión a la acción que hizo el doctor, nunca graduado en medicina, Ernesto Guevara, cuando venía como médico aquí y dejó la medicina en un lugar y se puso a tirar tiro. Es decir, cuando un señor de esta naturaleza, en los debates que estamos teniendo, se le exige que tenga una postura científica, que se le exige que diga que ponga la verdad por encima de la ideología y responde de esta manera, pues nada de lo que él diga a mí me da realmente credibilidad. Pero ya, después de dicho esto, cuando una persona de esta naturaleza ya está reconociendo la situación que tenemos en la manera en la que lo está reconociendo, hay que sospechar todavía es peor, que todavía es peor, porque la idea de que la pandemia se ha ido de control realmente es una idea que está dominando a todo el mundo. Los hospitales están colapsados. Por ejemplo, los números, nadie cree en los números, y nadie cree en los números porque cuando una persona va a hacerse un PCR a un hospital y le dicen que no, que están haciendo 8 PCR diarios y que tiene que ir ahí temprano en la mañana para marcar, y va al otro día a las 5 de la mañana y se encuentra que ya están 10 personas y que no le toca. Entonces, ¿cuántas personas no se han hecho las pruebas, los test PCR para saber si están contagiados?
Claro que
cuando
sí.
Una persona va allí y dice que ya él es vacunado o que ya es convaleciente de esta enfermedad y que tiene otra vez los síntomas, tampoco le hacen el PCR de oficio. Entonces, los datos realmente son totalmente poco creíbles.
Hablando de los datos, antes de escuchar la opinión de el comentario, ¿no?, de Dimas, voy a agregar esto. Como ya sucediera con reportes de los canales locales de Guantánamo, Solvisión, Cienfuegos, Perlavisión, las cantidades de decesos a causa de la pandemia del COVID-19 en Cuba que refieren las provincias son enormes en comparación con los que informa el gobierno. Ahora, escuchen bien, ahora el periódico oficial El Artemiseño, oficialista, ha publicado un artículo en el que se reconoce que, según datos de la Oficina Provincial de Estadísticas e Información, julio, el mes de julio, superó la media provincial de muertes con 535 fallecidos, 114 más que en junio. Y aunque no ofrece precisiones, este medio oficialista reconoce que los números de agosto no son alentadores, con picos de hasta 97 muertes en una sola jornada. Y nada, entrevistan a la persona que está a cargo de la fábrica de sarcófagos, el señor Cinta Jaime, y dice que muchas veces se unen fallecidos en hospitales y en los hogares, que aparentemente ya no hay tanto cómo resolver el problema para dignamente poder enterrar a un ser humano. Ahora sí, Dima, su comentario.
Después de lo que dijo Reinaldo, me queda poco, pero eso que ustedes están planteando, esos datos que son ciertos, que tú los escuchas en la calle, en el pariente, en la persona que tuvo un pariente que lo estaban velando en la funeraria, y ahí con la gente comunal se enteró, que ellos están trabajando desde por la mañana hasta por la noche recogiendo cadáveres de COVID que mueren en sus casas y que generalmente no aparecen en las estadísticas. O sea, esa información de que están ocurriendo muchas más muertes de las que se informan está en la población, en la conciencia aquí del pueblo por culpa de la prensa, del hermetismo, etcétera. Y sí, lo que ocurre con este señor matemático es lo que ocurre sencillamente con cualquier funcionario cubano. Cuando un país existe un solo partido, existe una ideología que es la única que se permite, todos los funcionarios, cuando no hay división en los poderes públicos, todo el mundo está subordinado a un centro, pues este señor, naturalmente, que no se puede apartar de ese centro, y si se aparta, pues no estaría ahí haciendo la función que tiene. O sea, todos los funcionarios cubanos primero responden a lo que se le orienta decir y no a lo que ellos pudieran decir a partir de su ciencia, de sus conocimientos, etcétera. Eso lo explica todo. Él es un rehén, sencillamente, del sistema, igual que los demás.
Quería agregar parte de la declaración de este señor, ¿no? Dice, hablando de la cuestión de los sarcófagos, dice, entonces tratamos de priorizar a quienes tienen al difunto en casa debido a la difícil situación. Se conviven con adultos mayores, pequeños, por eso tardamos más en recoger a quienes mueren en centros sanitarios. Y de acuerdo al periódico, el 3 de septiembre la provincia solo tenía a su disposición 6 carros para trasladar cadáveres, por lo que el gobierno local pidió vehículos de refuerzo a empresas del territorio. Vamos a la última nota, Juan. Ya adelantaba a comienzos de la tertulia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha extendido hasta el 14 de septiembre de 2022 las normativas federales que prohíben el comercio con Cuba, codificadas en la llamada Ley de Comercio con el Enemigo. La medida se hizo oficial el martes tras la publicación de un memorando presidencial dirigido al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro, entidades encargadas de supervisar la aplicación y cumplimiento del embargo económico y financiero vigente contra el régimen de la isla desde 1962. Y además, en medio de todo esto, un funcionario de la Cancillería cubana, el señor Fernández de Cosío, ha salido al cruce de comentarios sobre una flexibilización de las sanciones a la isla y aseguró que por lo pronto no se verifica ni una reapertura consular, ni el envío de remesas, ni autorizaciones extras para envíos de carga. Es decir, de que el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues mantiene la política intacta del expresidente Donald Trump. ¿Reinaldo?
Bueno, yo no sé si la mantiene intacta.
Bueno, las sanciones que impuso hasta ahora, el presidente Biden no la ha levantado, la mantiene.
Sí, lo que pasa es que la intactibilidad...
Si eso es otra cosa.
O sea, está claro que el presidente Biden ahora está interesado en reabrir la embajada norteamericana. Hay indicios de que quiere reabrir eso, lo cual me parece muy positivo porque realmente el cierre de la embajada ha dificultado, entre otras cosas, el conocimiento directo que tiene el gobierno de los Estados Unidos de lo que está pasando realmente en Cuba. Si no tiene funcionarios aquí que sean sus orejas y sus ojos, pues realmente pierde esa perspectiva. Y por otra parte, todo el tema consular, hay cientos, por no decir miles de cubanos que están esperando a que se restituya este asunto para reunificar familias, para pasar cursos, para viajar al extranjero, para muchas cosas más. Y yo considero realmente que este es un punto importante. Ahora bien, que el señor Biden mantenga esta medida me parece realmente muy coherente con lo que tiene que hacer, porque él responde a una política de su partido y responde a los intereses de los Estados Unidos. Siempre que se discute este asunto, a mí me gusta decir, Biden no es el dictador de los Estados Unidos, solo es el presidente.
Dice el señor Cosío que solo Washington que iba a tomar una decisión al respecto, dice, hasta hoy las remesas siguen prohibidas. Tampoco se verificó un incremento del personal requerido para la misión norteamericana en su embajada en Cuba y no ha restablecido servicios migratorios y consulares. Además, no ha ofrecido a Cuba vuelo de carga alguna para transportar ayuda humanitaria. Sencillamente otorgó licencias a dos aerolíneas para que puedan operar un número muy limitado de vuelos de carga entre dos países, mientras permanece en vigor la prohibición general de vuelos que fue impuesta en agosto de 2020. ¿Dimas?
Sí, es que el gobierno cubano sigue detenido exactamente en la línea anterior al presidente Barack Obama. Están parados en el mismo punto. Y toda esa política norteamericana, esta decisión de Biden, para mí la responsabilidad esencial está en Cuba por no haber aprovechado la oportunidad que dio la administración Obama de ir a un relajamiento después que se abrieron las embajadas, después que él visitó a Cuba. Pues sencillamente había que sentarse a negociar todos los problemas y no como se hizo en Cuba, que la prensa se dedicó a atacar a Estados Unidos y a atacar a Obama y sobre todo a no hacer nada de lo que hay que hacer al interior de Cuba. Naturalmente, el resultado fue que vino Trump, aprovechó esa situación y le ha aplicado las llamadas estas 243 medidas. Pero la pregunta es si el gobierno cubano no está dispuesto a hacer nada por su pueblo, por permitir libertades, por permitir apertura hacia la fuerza productiva realmente como hay que hacerlo, o sea, hacer cambios estructurales, entonces seguir pidiendo que de allá afuera me den para yo mantener aquí el sistema que yo he implantado es un sueño fuera de época. Y eso es lo que está ocurriendo con esta declaración de Biden. Se mantiene, eso sencillamente empeora. Cuba, que es una realidad, nos guste o no nos guste, Cuba no puede vivir en un conflicto eterno con los Estados Unidos, a 90 millas nosotros de la mayor potencia económica, científica, militar del mundo. Sencillamente eso es un desperdicio. Y por encima de eso debía estar los intereses, la cosa humanitaria y el derecho del pueblo cubano. Y eso pasa por las reformas en Cuba. Arranquen por ahí el gobierno y verá enseguida que los argumentos del embargo se caen.
Totalmente de acuerdo. Bueno, antes de terminar la tertulia, Reinaldo, Dimas y estimados oyentes, informarles que en las últimas horas se ha reportado la detención en Cuba del opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, así lo está reflejando la agencia de noticias EFE. También la dama de blanco, Berta Soler, informaba que su esposo Ángel Moya había sido detenido. Y desde Matanzas, Sailí Navarro y su madre salieron temprano para asistir a misa, fueron impedidas y ella reportaba. Fuimos interceptadas por el oficial que dice llamarse Darío, quien nos dijo que no podíamos asistir a misa y que en mi caso tengo una medida de prisión domiciliaria. Así las cosas en el día de la celebración de la fiesta de la Virgen de la Caridad. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. También Dimas Castellanos, hoy acá en La Tertulia. Hasta aquí, La Tertulia entonces.
El 8 de diciembre de 1948, días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos y bienvenidos a este programa especial de Las Noticias Como Son. Les hablamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy dedicamos el espacio a la patrona de Cuba en su día, a la Virgen de la Caridad.
La Virgen para Cuba, escrita y dirigida por el padre Santiago Mateu, es el recorrer de la Virgen a través de su historia, desde su hallazgo en la bahía de Nipe, pasando por el papel que jugó en los mambises cubanos en las luchas por la independencia, hasta llegar al oscuro período que comenzó en la década del 60 del siglo pasado, con la llegada del gobierno comunista a la isla.
Para todos los cubanos, la Virgen para Cuba.
Y allá por el Camagüey, donde el Bayardo nació, la guerra se multiplica, la sangre se derramó, y al amparo de la Virgen, el pueblo entero luchó.
Un día Ignacio Agramonte, copado por fuerzas, vio que sus hombres eran pocos y enemigo superior. 96 son los suyos, 300 el español. Y ante desigual combate, a la Virgen invocó.
Solo tenía una brecha, la espada desenvainó, y a sus reducidas fuerzas, con fuerte voz, les gritó:
que la Caridad del Cobre, la Santa Madre de Dios, sea quien nos ilumine.
Y a la brecha se lanzó, cual tromba devastadora, la caballería avanzó, la brecha fue atravesada, el enemigo burló. Camagüey con sus llanuras, con toda Cuba escuchó el grito de Cuba libre y la bendición de Dios.
Y allá por Pinar del Río, narra el general Miró, que estando en mano del muerto, Maceo duro peleó. El ejército enemigo era en número mayor, sus armas más abundantes y mejor su posición.
El titán mira a sus hombres, él conoce su valor, pero el desigual combate les puede causar temor. Un ayudante se acerca y a Maceo le informó:
no tenemos municiones, retirarse es lo mejor.
El ayudante impaciente espera la decisión, y la tropa acorralada oyó del titán la voz:
batallemos con coraje, no puede haber rendición.
¿Y cómo haremos la carga?
Un soldado preguntó:
con la Caridad del Cobre y el machete.
Respondió,
y con su voz recia y fuerte, carga al machete ordenó. Por entre palmas y ceibas, fuerte el clarín resonó, los corazones latieron, el sol más fuerte brilló.
Al sorprendido enemigo sorprendió tanto valor, y aquella tropa pequeña el parque le arrebató. En el fragor de la lucha, un combatiente español se acercó al titán de bronce y sobre él se lanzó.
Con el puñal reluciente, un duro golpe asestó, pero aquel heroico pecho, la Virgen lo protegió. Una medalla bendita, la puñalada frenó, y solo un breve rasguño, el enemigo logró. Cuando terminó el combate, toda la tropa acudió a felicitar al héroe, festejando su valor.
El titán, agradecido y con profunda emoción, dijo a todos los valientes con fuerte y profunda voz:
todos debemos ahora dar gracias de corazón a la Caridad del Cobre, a la Madre del Amor, porque ella también pelea con el Mambí Redentor en la manigua cubana, por la fe, por el honor, y nos trae cada día del Señor la bendición.
Cuando llegó el momento final de la lucha, cuando había firmas de paz y había que definir triunfadores y derrotados, los cubanos, marcados por la larga lucha, acudieron a buscar sus palmas de triunfo y el derecho a su futuro. Pero les fue cerrada la entrada. La memoria de los caídos y la recia presencia de los que habían llegado al final de la lucha no fue solicitada. Y ante la exclusión y el vejamen, gritó de nuevo Calixto García no una orden de guerra, sino una solemne declaración de paz. Vayan a los pies de la Virgen de la Caridad en el Cobre y allí celebren la declaración mambisa de la independencia de Cuba. Y en aquel momento también estuvo presente María, la de los cubanos justos y valientes. Escuchemos el acontecimiento.
En la larga contienda para la patria, la Sagrada Señora siempre estuvo presente, pues las madres, esposas, puras novias o hermanas, prendían sus medallas en los pechos valientes. La Virgen insurrecta por los campos andaba con los fieros soldados de la Estrella en la frente. Céspedes, Agramonte, los Arrabí, los Maceo y hasta Martí exiliado le suplicó vehemente. Allá lejos de Cuba, el apóstol suplica: Madre mía del alma, dulce y resplandeciente, mata en mí la zozobra, que el peregrino muera, que la patria no gima, que sea libre por siempre. Pero llegó el momento de ver libre a la patria. Las fuerzas que lucharon partieron al oriente, y al llegar a Santiago, encontraron fronteras. Eran otros los dueños del momento presente. Los cansados jinetes, los hombres de la historia, los que lucharon arduo, con alma y con machete, contemplan de muy lejos que la patria es ajena, que la victoria es de otros, que el cubano está ausente. Y Calixto García, general de tres guerras, con toda su hidalguía y su marca en la frente, se empina desde el lomo de su bravo caballo y en retumbante grito dice a todos vehemente: La libertad de Cuba no puede ser cambiada. Vayan a celebrarla con gozo y dignamente a los pies de la Virgen, en su casa del Cobre. Esa será la fiesta de Cuba independiente. Los cubanos partieron a la casa de todos. Los campos a su paso parecían más verdes, la Virgen más radiante esperaba amorosa a los hijos humildes, gallardos y valientes. Y allí, entre aquellas lomas de la tierra cubana, se celebró la misa de la patria naciente. Declaración mambisa, con la Virgen del Cobre, porque en Cuba María iba a reinar por siempre.
Pasados casi 15 años del final de la guerra, en el corazón y las mentes de los que habían luchado, permanecía la devoción a la Santa Señora de la Caridad del Cobre. Por eso, en una clara mañana de septiembre, convocados por el mayor general Jesús Rabí, héroe del Grito de Baire, los veteranos, portando una hermosa bandera cubana, se dirigieron al Cobre. Eran más de 2,000 mambises con 6 generales al frente. Se celebró la misa y se honró a la Virgen, porque como dijo el orador sagrado, la patria cubana ha nacido al calor de la devoción a la Virgen de la Caridad. Y fue autorizado un seglar para subir al púlpito. El general Tomás Padró, con voz firme y emocionada, dio lectura al documento que los veteranos de la Guerra de Independencia dirigían al Papa Benedicto XV. Asistamos a la escena. Escuchemos el clamor de los veteranos y la solemne respuesta del Papa.
Nuestra madre es la Iglesia. Santo Padre, católica, apostólica, romana. Esos hombres luchamos en la guerra para hacer nuestra patria siempre libre. Siempre libre, creyente y soberana. Titulados católicos, cubanos, nos reunimos en la Villa del Cobre, en el Santuario de María Virgen, en la fiesta que en Cuba es de precepto, el 8 de septiembre, santo nombre. Hoy somos los intérpretes del pueblo, ese pueblo católico de hermanos y el libertario ejército cubano que profesa con honra el mismo credo, la misma fe de los antepasados. Elevamos la voz por todos ellos para pedir a usted, hoy, Santo Padre, que para la República de Cuba, a la Virgen del Cobre, nuestra Madre, como patrona por siempre nos declare.
Concedo benignamente, Benedicto XV, Papa, atendiendo a los prelados en sus diócesis amadas, a cabildos venerables, al clero que lo reclama y sobre todo a los bravos veteranos que la aman, que la Caridad del Cobre, Virgen de amor y esperanza, sea patrona de Cuba, respetada y venerada, y que el 8 de septiembre sea su fiesta proclamada.
La patria cubana veneraba a su Madre del Cobre. Entre las altas lomas estaba su casa acogedora y amplia. El cubano luchaba y la isla toda parecía más verde y más hermosa. Derechos y deberes ya se empezaban a compartir, y por la voluntad de todos se hicieron leyes altas y justas. Los hogares todos tenían un común adorno, un corazón herido de amor que había derramado su sangre por todos y una imagen de la Virgen hermosa con canoa y manto azul. En este final de dolor y esperanza, vamos a escuchar el clamor de un pueblo que quiso alentar una ilusión. Esa ilusión se tornó pronto tristeza y agonía. De repente, Dios quiso ser silenciado, pero nadie puede lograr la ausencia de Dios. La patria fue dividida, pero siempre hubo un motivo de unidad. Como desde el principio, la Virgen de la Caridad fue vínculo y lazo. Muchas veces, ella ha sido andariega y peregrina. Cuando se cumplieron 50 años del estreno de la República, su imagen, la titulada con todo mérito Mambisa, recorrió pueblos y caseríos. Y al comenzar esta última etapa, que con dolor vamos a compartir, ella salió a ser agasajada por los hijos, que bajo la lluvia de una noche habanera, le gritó de nuevo, Madre y Patrona. Pero queremos destacar a continuación su último peregrinar. Porque en esta ocasión, cuando parecía que el odio y la venganza habían finalmente hundido sus raíces, ella partió de nuevo como alternativa amorosa. Y nunca los hijos pueden ser indiferentes a los reclamos de una madre buena. Por eso, a pesar del dolor que contienen los versos siguientes, suena un hálito de esperanza e ilusión que nos hace llegar a un final que ya desde ahora, porque tenemos fe en Dios y confiamos en la Virgen de la Caridad, se nos antoja feliz y triunfal.
La patria se ha oscurecido, la patria se entristeció, sufres Cuba por tus hijos, cuánta miseria y dolor.
Llegaron hombres un día, entre ruido y resplandor, se nombraron salvadores de la vergüenza, el honor. Venían de las montañas del oriente redentor, atravesaron la isla, y el pueblo los saludó. Comenzó un enero largo, la esperanza continuó. Pasó otro mes y otros tantos, el tiempo fue más veloz. Y un día, de un mes cualquiera, Cuando era más claro el sol, cayó una gota de sangre, roja sangre que manchó el escudo, el himno patrio, la bandera tricolor. Sangre roja de cubanos, sangre, sangre de dolor. Y no se secó esa sangre porque otra gota cayó. Sangre roja de cubanos, sangre, sangre de dolor. El pueblo miraba al cielo, recordando el resplandor, pero unas nubes llegaban, el cielo se ennegreció.
La patria se ha oscurecido, la patria se entristeció, sufre Cuba por tus hijos, cuánta miseria y dolor.
La sangre siguió cayendo, la negra nube creció, y en los hijos de aquel pueblo
el dolor creció, creció.
Todo se fue haciendo oscuro, la sangre todo cubrió, y a los hijos de la patria el dolor los envolvió. Unas rejas se plantaron, trampa, crueldad, paredón. Las madres lloraban tristes.
El dolor creció, creció.
Muchos niños se marcharon en las alas de un avión, y de nuevo en la manigua se gritaba redención. Pero la sangre crecía, pueblo por pueblo inundó cada grito estremecido y cada empeño se ahogó.
La patria se ha oscurecido, la patria se entristeció, sufre Cuba por tus hijos, cuánta miseria y dolor.
Y empezaron las ausencias. La patria se dividió. Los vacíos, las distancias.
El dolor creció, creció.
De pronto el mar tan tranquilo, tan azul, tan soñador, se fue llenando de tumbas y en muros se transformó. El tiempo se tornó largo, la negra nube creció, cada cuerpo, cada alma fue su presa, su bastión. Y apareció la mentira, el odio, la sumisión, se vendieron las conciencias, las almas y el corazón. Rivalidades, envidias, uno contra otro ahoró, se sembró la desconfianza,
el dolor creció, creció.
Dios quiso ser desterrado, su presencia se negó, mas algunos continuaron gritando con fuerza, Dios. Trataron de ahogar el grito, pero siempre resonó en sacrificios, sonrisas, en la mano que ayudó. Cada pueblo, caserío, cada camino, rincón, descubría su presencia con valentía y tesón. La nube gritaba odio, la sangre mostraba horror. Mas los mártires sencillos siempre gritaban amor. Y allá, entre las verdes lomas, en la casa del amor, la madre de unos y otros siempre estuvo sin temor. En los hogares humildes ella también se quedó, quizá en oscuros armarios o en los bolsillos se hundió. a sus pies. Los que llegaban a la casa del amor le llevaban en sus manos pedazos de corazón, flores, muletas, medalla, tierra de extraña región, cartas de muchos valientes de valiente oposición. Cuánto dolor recogido, cuánta pena e ilusión, la realidad de la patria hecha ofrenda por amor. Y un día la madre buena quiso ver tanto dolor, y en los templos y capillas a los hijos visitó. Recorriendo los caminos, su presencia convocó a los amigos de siempre y al que no la conoció. El joven, el niño, el viejo, a su llamado acudió. Te saludamos, María, eres madre del amor. Las calles la reclamaban, cada pueblo la esperó, y en los hombros de sus hijos su imagen trono encontró. Y ya todo fue distinto, el cielo el color cambió, la nube con su negrura no puede contra el amor. Virgen del Cobre, patrona.
Eres madre del amor.
Cuba sufre por sus hijos.
Cuánta miseria y dolor.
Pero tú nunca abandonas.
Eres madre del amor.
Que el mar no tenga más tumbas.
Cuánta miseria y dolor.
En la patria y el exilio.
Eres madre del amor.
Que no estemos divididos.
Cuánta miseria.
María de Cuba, Madre de Jesús, hoy te veneramos de modo especial. Tú eres la patrona de cada cubano y en la historia nuestra estabas y estás. Las primeras luchas vieron tu presencia en cada bonanza y en la tempestad, penas y alegrías, triunfos y fracasos. Tú, Santa María de la Caridad, fuiste proclamada, fuiste venerada por los veteranos de la libertad. A ti te pedimos, oh Virgen Mambisa, que des a tu pueblo amor y unidad. Este pueblo tuyo busca unión sincera, comprensión a todos, entrega y verdad. Como ayer pedimos que estés hoy presente, tú, Santa María de la Caridad. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, de cada cubano su esfuerzo y lealtad, el trabajo duro de nuestros obreros, de los campesinos su gran humildad. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, del joven cubano su estudio, su afán, el dolor de aquellos hermanos enfermos y de cada niño sonrisas de paz. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, de las madres todas esmero y lealtad, de mártires nuestros generosa entrega, de huérfanos, viudas, su cruel soledad. Te ofrecemos, Virgen, Caridad del Cobre, a este pueblo tuyo con llanto y afán, nuestro sentimiento, nobles y sencillos, y a los que se arriesgan por la libertad.
Caridad del Cobre, María,
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Dance Electronic Digital Songs de Billboard, encontramos Cold Heart, Corazón Frío, de los británicos Elton John y Dua Lipa. Lo último de la banda Foo Fighters es la canción rock más difundida en la radio. Se titula Making a Fire, encender un fuego. Brainwashed, lavado de cerebro, del canadiense Tom McDonald, debuta en la categoría rap, siendo el sencillo con mayor ventas del momento. Avanza al primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs de Billboard, una nueva versión del éxito de Metallica, Nothing Else Matters, Nada Más Importa. Ahora en la voz del vocalista Chris Stapleton. Yes He Can, sí, él puede. Del trío de hermanos Kane, llega a ser el tema más escuchado en las emisoras de música cristiana. Los reggaetoneros Justin Quiles, Chimbala y Zion y Lennox se unen para la canción que sube a la cima de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Loco.
Oh, mama, no te mueves así. El pulso se me acelera y me puedo morir. De una y mil maneras, síguelo haciendo así. Bailate de la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas.
Yo soy loco cuando lo muevo así.
El álbum para niños número uno del momento es la banda sonora de la película animada Vivo, con composiciones del dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Y de esta producción les ofrezco el corte Presente, interpretado por Gloria Estefan.
¡Que diga presente! ¡Que diga presente! Pasado, futuro, ayer y mañana, que diga presente. Lo mío, Miami, La Habana, que diga presente.
Cerramos con el éxito que asciende al primer lugar del género tropical de Billboard. Los dejo con Lao a Lao, del príncipe de la bachata, Prince Royce.